Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día del Señor. Vamos a ir a las Escrituras, a abrir el libro de Esdras. En esta mañana estamos continuando con el libro de Esdras en el capítulo 5. Y vamos a estar viendo capítulo 5 y capítulo 6 inclusive, así que vamos a tener una larga lectura. Les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Esdras y vamos a leer capítulos 5 y capítulos 6. Vamos a arrancar con el versículo 6, donde habíamos quedado la última vez. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: Al rey Darío toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes, y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y los dijimos así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarte y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron diciendo: Somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: Toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Y ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión en cuanto a este asunto. Capítulo 6. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia, y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente, memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con tres hileras de piedra enormes y una hilera de madera, que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setarbosnai y vuestros compañeros los oficiales del otro lado del río, alejaos de allí. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos de este pueblo, y esto sin demora. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y he proclamado un decreto que cualquiera que quebrante este edicto, de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre Derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con exactitud. Versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setasbornai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente, todos ellos estaban purificados. Entonces mataron el cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes y levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre, cuánto te necesitamos, Señor. Tú eres el Dios de la historia. Tú eres el Dios que pone reyes y quita reyes, que en tu providencia y tu soberanía todo se mueve conforme tu voluntad. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos hables, que hables a nuestros corazones y nos llenes de regocijo, Señor, que puedas darme fortaleza que solamente da tu Espíritu, a mí para predicar y a mis hermanos para oír, y que puedas darnos corazones tiernos ante tu voz, Señor, porque te necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este sermón es Gozo para los desterrados. Y lo que yo quiero que podamos ver a la luz de este pasaje, lo que creo que Dios nos está mostrando, enseñando, es que debemos experimentar el gozo eterno que Dios nos ha provisto por medio del sacrificio de su Hijo. Debemos experimentar el gozo eterno que Dios nos ha provisto por medio del sacrificio de su Hijo. Y vamos a dividir esta larga sección en dos partes. La primera parte, capítulo 5, verso 6, al capítulo 6, verso 15, Dios muestra su soberanía y su providencia en favor de su pueblo. Dios muestra su soberanía y su providencia en favor de su pueblo. Y la segunda parte que vamos a ver es en los últimos versículos del 16 al 22. Y es que Dios regaló a su pueblo gozo para adorarle. Dios regaló a su pueblo gozo para adorarle. Lo que vemos, mis hermanos, es que el pueblo ha retomado la reconstrucción del templo. Habían sido avivados por el mensaje que Dios les había enviado por medio de Ageo y Zacarías. Si recuerdan el último sermón, Dios había avivado y despertado al pueblo por medio de la predicación de Ageo y de Zacarías. Inmediatamente cuando ellos vuelven a reconstruir el templo, cuando están decididos a hacer la voluntad de Dios, hay una nueva oposición que se levanta. Los interrogan las autoridades de esta región sobre quién les dio autoridad para seguir con esa obra y quiénes están a cargo de la misma. Pero lo que vamos a ver es la bendita y preciosa intervención de la providencia y la soberanía de Dios. Porque si bien hay una oposición que se levanta, no detienen la obra. La obra continúa. Lo que hace este gobernador Tatnai y sus compañeros es enviar un informe al rey Darío de Persia acerca de esta obra que se está realizando. Esos informes tardarían meses entre que iría y volvería, y es realmente un milagro de la providencia de que ellos no detengan la obra del pueblo remanente que está reconstruyendo. Cuando miramos el informe que ellos envían al rey Darío, hemos visto estas características. Se dice que esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Esto es muy lindo porque claramente el mensaje de Dios por medio de Ageo y Zacarías había obrado en el corazón del remanente, quienes se pusieron a trabajar con gran esmero para llevar a cabo la obra que se les había mandado. La pregunta que yo me hacía al poder mirar esta sección y ese esmero con el cual ellos estaban trabajando es: ¿de qué manera nosotros respondemos a la palabra de Dios cuando ésta nos convence de hacer su voluntad? ¿Lo hacemos con gran esmero? ¿Lo hacemos con una gran esfuerzo de nuestra parte? ¿O ignoramos el mensaje de la palabra? El gobernador le informa al rey Darío acerca de este remanente y la respuesta del remanente, la respuesta que nos deja ver el pasaje. Lo primero que vemos de esta respuesta es que ellos le dicen: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y esto es una tremenda presentación al rey Darío. Ellos están afirmando primeramente ser los servidores de Dios y no del rey Darío. Y si bien respetaban y se estaban sometiendo a la autoridad del emperador, ellos respondían primeramente a su principal identidad, que era pueblo de Dios. Y vemos cómo relatan en esta presentación que hacen de sí mismos, cómo relatan la historia del templo en pocas palabras. Este templo fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Esto nos remonta al comienzo glorioso del templo, cuando Salomón lo revistió de esplendor y la gloria de Dios habitaba en él. Pero luego también reconocen el pecado que los llevó a la ruina, el pecado que cometieron delante de Dios los llevó a ese lugar donde están hoy. No fue Babilonia quien los subyugó a pesar de la protección divina. Para nada, Dios usó a Babilonia y Dios usó a Nabucodonosor como un instrumento de juicio a un pueblo que lo había abandonado para ir en pos de otros falsos dioses. El pasaje nos habla de que provocaron la ira de Dios. Dios los entregó en manos del rey de Babilonia, que destruyó el templo y los deportó a Babilonia. Hasta ahí la consecuencia del pecado del pueblo, pero luego Dios obró, sin embargo, en favor suyo, cuando Ciro conquistó Babilonia y extendió un decreto para que reconstruyeran el templo. Nosotros vimos eso en Esdras 1, la providencia, la soberanía de Dios. Hasta trajeron de regreso los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo. El pueblo remanente les dice en este informe: se pusieron los cimientos de la casa, pero aún no está terminada. La obra está retomándose, están trabajando con gran esmero, pero la obra todavía no está terminada. ¿Qué va a suceder con las palabras de Ageo y Zacarías, donde Dios había anunciado que el templo sería reconstruido? Lo que veremos nuevamente es la intervención de la providencia de Dios. Darío manda a buscar el decreto de Ciro y no se encuentra en Babilonia, sino en Ecbatana, que es Ecbatana, capital del imperio Medo, que fue conquistado por los persas. Ahí se lee la orden de reconstruir el templo y la provisión para la casa de Dios. Y finalmente Dios mueve el corazón de Darío para favorecer la obra de la casa de Dios. Proverbio 21.1, que nos habla de que como las corrientes de las aguas está el corazón del rey en la mano de Jehová, del Señor. ¿Qué es lo que hace Darío, movido por el Señor, para favorecer la obra de Dios? Darío pone ciertos puntos. Por un lado, no impidan la obra, que la obra continúe. Por otro lado, denle todo lo que necesitan de parte del tesoro real. Tercero, denle todos los animales, trigo, sal, vino, aceite para los sacrificios. Cuarto, para que ofrezcan sacrificios agradables al Señor y oren por el rey y sus hijos. Realmente lo que vemos es una obra soberana de Dios en el corazón de Darío para que él se mueva de semejante manera. Una de las cosas que me hace acordar es cómo en el libro de Esther, que sucede más adelante, ahora lo vamos a ver en los próximos sermones, cómo la suerte de Mardoqueo y Amán se ve cambiada. Amán buscaba el mal de Mardoqueo y finalmente Dios va a hacer que Amán lo exalte a Mardoqueo. En este momento vamos a ver lo mismo. Dios moviendo el corazón de Darío para que Tatnai, el gobernador de la provincia del otro lado del río, y sus compañeros terminen sirviendo al remanente para reconstruir. Es tremendo cómo vemos en la soberanía de Dios que Él volcó el corazón de Darío para favorecer la obra. Dios mostraba su soberanía y su providencia para este pueblo remanente. Incluso el rey Darío había determinado un castigo horrible, que era un castigo que utilizaban los persas, para que el que tratara de detener la obra fuera muerto. Finalmente vemos que Dios tenía un plan soberano, un plan providencial para que ese templo fuera terminado y nada lo pararía. Eso es lo que vemos, hermanos, en esta sección. El informe es enviado, el memorándum no se encuentra en Babilonia y se encuentra en esta antigua capital Medo, donde Ciro el Grande había pasado esa temporada en el año 538. En su providencia Dios orquestó todo para que ese memorándum fuera encontrado, para que llegara a Darío, para que Darío moviera su corazón en favor del pueblo judío y pusiera todo a disposición para que el pueblo terminara el templo. Finalmente es Dios el que está queriendo que ese templo se termine. Y en su providencia, en su soberanía, lo está llevando a cabo. Miren conmigo el verso 14 del capítulo 6. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, Darío y Artajerjes. Artajerjes posteriormente va a ser más adelante quien esté en el tiempo de Nehemías, pero está puesto que todo el favor de los reyes persas estaba en el pueblo de Dios por la soberanía de Dios. Tuvieron éxito en terminar el templo según la profecía y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios. El templo fue terminado. El versículo 15. Dios estaba mostrando, hermanos, su soberanía y su providencia en todos los acontecimientos y en todas las personas involucradas hasta el rey Darío para lograr que el templo fuera reconstruido. Si miramos nuevamente quiénes son los personajes de esta historia, no hay nada en este remanente que pudiera darles éxito aparte de la soberanía y la providencia de Dios. No había nada en ellos que pudiera asegurarles que el templo fuera reconstruido. Solo tenían la promesa que Dios les había dado. Se aferraban a las palabras de Ageo y Zacarías. Y Dios en su soberanía y en su providencia llevó a cabo su palabra y cumplió su palabra a favor del pueblo. De tal manera que el pueblo tuvo éxito en edificar. Porque Dios había anunciado esa edificación, hermanos, podemos tener certeza que en todo lo que Dios nos ha prometido, que en todo lo que nosotros estamos esperando en Cristo para nuestro futuro, ha de venir porque Dios pone su soberanía y su providencia para llevar a cabo su voluntad. Podemos confiar en Dios. Todo lo que acontecía estaba fuera del control del pueblo, pero no fuera del control de Dios. Lo mismo sucede en nuestras vidas, hermanos. Cada acontecimiento, cada situación en nuestras vidas, todo lo que ocurre ayer, hoy y mañana, todo está fuera de nuestro control, pero no fuera del control de Dios, porque se está llevando a cabo el plan de Dios. Y podemos confiar que lo que Él nos ha prometido para nosotros ha de ser así. Él no nos prometió no tener aflicciones, pero Él prometió que Él estaría con nosotros y que Él ha vencido al mundo. Y que quizás sea por poco de tiempo que tengamos que padecer diversas pruebas. Pero Él tiene un plan y ese plan lo va a llevar a cabo. Si no hay un templo reedificado para este remanente, no hay una adoración completamente restaurada. Este pueblo necesita el templo para poder tener comunión con un Dios santo. Los sacrificios que se están presentando son parte vital de esta relación de pacto entre el pueblo remanente y el Dios de Israel. En su providencia, Dios orquesta todas las circunstancias y mueve todas las voluntades para que su palabra se cumpla y que su pueblo pueda llevar a cabo el mandato de terminar el templo para poder adorar a Dios. Terminar el templo para poder adorar a Dios. Y quiero que terminemos ahí este primer punto. ¿Cuál es el fin? El fin es terminar el templo. Y tampoco terminar el templo es un fin en sí mismo. Pero Dios, ¿qué quiere? Que el templo sea terminado. ¿Qué tiene que suceder para que ese templo sea terminado? Todo esto, bien, todo eso sucederá. Todo eso sucederá. No detendrán la obra, enviarán un informe, encontrarán el memorándum, verán lo que Ciro decretó y el rey Darío mostrará todo su favor al pueblo. Si eso es necesario para que se termine el templo, bien, Dios lo proveerá. ¿Qué es necesario para que se lleve la voluntad de Dios en tu vida? Dios lo proveerá. En su soberanía, en su providencia, Dios lo proveerá. No importa lo que sea, Él ha prometido eso, Dios proveerá para que eso se cumpla. Pero vamos a ver ahora el segundo punto de nuestro sermón, y es que Dios regaló a su pueblo, a este pueblo remanente, le regaló un gozo especial para adorarle. El fin del templo no es el templo en sí mismo, sino lo que el templo permitía. Porque por medio del templo, el pueblo puede volver a tener comunión con Dios. El pueblo puede volver a adorar a Dios. Y por medio de encontrarse con Dios, tener comunión con Dios, adorar a Dios, por estar en la presencia de Dios, el pueblo haya gozo. El pueblo haya gozo. Hermanos, desde el versículo 16 al 22, el tono, el clima, la atmósfera es gozo. Las palabras que se repiten, regocijo, júbilo, gozo, celebración, dedicación. Hay un deleite en toda esta sección. Un deleite porque están todos los componentes para que exista el gozo perdurable y verdadero. Está el pueblo pecador, sí, pero hay un sacrificio, hay un sistema sacrificial que Dios había ordenado, un Dios santo, y por lo tanto, cuando el templo es reconstruido, cuando se sacrifica nuevamente por los pecados, cuando se celebra la Pascua en recordatorio de la salvación, todos los ingredientes están dados para que un pueblo pecador se regocije en la presencia de un Dios santo. El templo es el lugar de la adoración. Y es allí donde los que buscan al Señor encuentran verdadero gozo. Encuentran verdadera alegría que solo Dios otorga, que no existe en el mundo, por medio de una relación de pacto con Él. Dios bendice al pueblo y le permite reconstruir el templo. Dios muestra su fidelidad en cumplir sus promesas. Muestra su soberanía y providencia al orquestar todo en favor de su pueblo para que el templo sea reconstruido, pero no por el templo en sí mismo, porque Dios no habita en templos hechos por las manos de los hombres, pero el templo era el lugar donde ellos podían sacrificar conforme a las escrituras y podían adorar a Dios y podían renovar la comunión del pacto con Dios. Y finalmente esa adoración y ese renovar la comunión con Dios les daría el acceso al gozo que Dios tiene. Nadie está triste delante del Rey. Dios es la fuente de gozo. Dios es la fuente de alegría. Un pueblo que viene del exilio, que ha pasado los últimos 15 años fuera de la voluntad de Dios, estaban pecando. Ahora son avivados por los profetas de Dios y finalmente, luego de la oposición, logran terminar el templo. La pregunta es, ¿qué viene ahora? Es la hora de la celebración. Es la hora de la dedicación del templo. Hermanos, hay gozo, hay celebración, hay alegría, se ofrecen sacrificios, se ofrece el sacrificio por el pecado, los levitas están purificados, los sacerdotes están purificados, todos pueden celebrar conforme a la palabra y luego de 70 años se vuelve a celebrar la Pascua del Señor, recordando el primer éxodo donde fueron libertados de la esclavitud de Egipto y en este segundo éxodo donde retornan del exilio en Babilonia. Es gozo. No solo el remanente se goza, sino todos los que se apartaron de la impureza de las naciones para buscar al Señor. Esto no es una celebración que solamente es exclusiva para el remanente, porque Dios había determinado ciertas pautas para que otros pudieran purificarse, pudieran entrar en pacto con Dios y formar parte de su pueblo. Esto es una celebración para todo el que quiera. Para todo el que quiera. Probablemente estos pobladores que habitaban las tierras se volvieron al Señor Dios de Israel. Abandonaron los ídolos y entraron al pacto con Yahweh, al pacto con Dios. 7 días celebraron la Pascua. ¿Por qué? Y el pasaje nos dice, porque el Señor los había llenado de regocijo. El Señor los había llenado de regocijo y le había mostrado el favor del Rey. El pueblo había terminado el templo. El pueblo estaba ofreciendo los sacrificios por el pecado y la Pascua. Todo era un clima de celebración por la salvación de Dios de la esclavitud, por su provisión para el pecado. De esa manera el pueblo pecador podía regocijarse en la presencia de un Dios santo y es en esa relación con Dios que había gozo, que estaban llenos de gozo. Un gozo que no provenía de lo terrenal, era un gozo que no se encontraba en otro lado del mundo, es un gozo que no se encuentra en otro lado del universo, es un gozo que necesita ciertas características, es un gozo que habita en Dios y que el hombre pecador solo puede acceder a él por medio de un intercesor, por medio de un intermediario. En el caso del pueblo de Israel, Dios había preparado ciertos intercesores, ciertos intermediarios, había un sacrificio que se presentaba la sangre que cubría el pecado, por lo tanto la adoración podía existir y la comunión de un pueblo pecador con un Dios santo era posible y por eso podían acceder a este gozo que está en Dios. Un gozo celestial que entra al mundo por medio de la presencia de Dios. Dios les estaba llenando con el gozo de su presencia. El salmista dice en el Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Deuteronomio 12:7. Moisés había hablado sobre la morada de Dios. En el caso de Deuteronomio, el tabernáculo. En el caso de este remanente, el templo, diciendo: allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Ese obrar de Dios soberano, ese obrar providencial para poder terminar el templo y a través del templo darle gozo a su pueblo, el gozo que produce su presencia en medio de ellos. Ese obrar de Dios es el mismo que hizo que su Hijo Jesús, por medio de su soberanía, por medio de su providencia, también tuviera éxito en llevar a cabo su voluntad. Las circunstancias en toda la vida de Jesús, lo vemos en los evangelios, cada circunstancia fue acomodada y orquestada por Dios para que el Hijo de Dios consumara su obra. En Hechos capítulo 2, Pedro está predicando y diciendo: a este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Vemos cómo Dios, en su soberanía y en su providencia, había orquestado cada cosa para que el Hijo lograra terminar aquello que Dios le había mandado. Así como el pueblo pudo terminar la obra que Dios le había mandado de reconstruir el templo por su soberanía y por su providencia, el Hijo también pudo llegar a la cruz. Pudo morir en la cruz y consumar esa obra. Y es ahí cuando, en este caso, el templo de Jerusalén, cuando Cristo muere en esa cruz y consumado es, son sus palabras, el templo de Jerusalén pasa a ser obsoleto. Porque el verdadero templo, que es Cristo, donde mora toda la plenitud de la Deidad, se abre. Un nuevo templo se abre para dar acceso al Padre, a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados. Hebreos, el autor de los Hebreos, nos dice que en este templo, de repente, el cuerpo de Cristo es el velo que se rasga para darnos acceso a Dios, para darnos un acceso pleno, completo y para siempre. El Espíritu Santo une a los creyentes a Cristo en el momento de la conversión, de tal manera que ahora son parte de su cuerpo y por lo tanto ellos mismos pasan a ser el templo de Dios. La obra de Cristo en la cruz fue crear un nuevo templo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Pero a la vez Él, que era el templo de Dios por excelencia, fue destruido para que nosotros pudiéramos ingresar a la presencia de Dios. Jesús le dijo a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Cuál fue el resultado? Piensen por un momento, ¿cuál fue el resultado de que el pueblo en aquel momento tuviera acceso a la adoración y la comunión con Dios? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado que vemos en todos estos versículos? Regocijo, gozo, alegría y satisfacción. Regocijo, gozo, alegría y satisfacción. Algo que Dios solamente puede otorgar a plenitud y a perpetuidad. ¿Qué nos dio cuando Cristo murió en la cruz? ¿A qué nos dio acceso? Nos dio acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué hay en la presencia de Dios? Gozo, delicias, plenitud de gozo. Eso es lo que Cristo nos dio en la cruz. No solo salvación de nuestros pecados, sino nos permitió entrar en comunión con la fuente del gozo eterno. Fíjense que Pablo dice a Gálatas en capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu en nosotros los creyentes es amor, segundo, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Pero el fruto de la conversión es gozo. Dios nos da gozo por habernos salvado en la cruz. Hermanos, esto no es temporal. El gozo que Dios nos ha dado a través de Cristo no es temporal. No es como el pueblo de Israel que celebraba la Pascua una vez al año, sino que nuestra adoración y comunión con Dios ya no necesita más sacrificios para mantenerse viva. Nuestra adoración y comunión con Dios, que produce gozo en nuestros corazones, no necesita de un sacrificio de año tras año o un sacrificio de la mañana y de la tarde, no. Ya tuvo un sacrificio completo, el sacrificio de Cristo, que hizo perfecto por medio de Él a los pecadores. Por lo tanto, hermanos, estamos en una ininterrumpida, completa y plena relación con Dios por medio de su Hijo. Nosotros no vamos al templo a adorar. Nosotros somos el templo de Dios y le adoramos a Dios por medio de su Hijo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, el gozo en nosotros no es algo esporádico. El gozo es algo permanente. Es una fuente que fluye de nuestro interior para siempre. Porque somos el templo de Dios, porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está en Dios. Jesús le dijo a los discípulos en el aposento alto, Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Hermanos, nosotros debemos luchar cada día para recordar esta verdad profunda y gozosa. ¿Por qué perdemos el gozo en nuestra vida cristiana? Porque nos olvidamos de estas verdades. Porque nos olvidamos del Evangelio. Porque nos olvidamos que todo lo que necesitamos para tener gozo verdadero, genuino y perpetuo, ya lo tenemos en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Pero nosotros debemos luchar cada día para recordar esa verdad. Podemos en cada instante de nuestros días tener comunión con Dios y podemos adorarle genuinamente, ya sin el muro del pecado, sin el obstáculo que el pecado representaba, porque la sangre de Cristo lo borró para siempre. Hay júbilo, hay celebración, hay gozo, hay regocijo delante de Dios cuando el pecado es cubierto. Y solo accedemos a ese perdón y a esa purificación plena a través del Hijo de Dios que fue entregado en la cruz. Delicias a su diestra hay para siempre. El Hijo de Dios nos ha llevado al Padre. Y por medio, y solo por medio de Cristo, nosotros podemos acceder al gozo eterno de Dios. Solo a través del velo del Hijo muriendo en la cruz por nosotros, solo a través del sacrificio de Cristo, es que el gozo de Dios puede llegar a nuestros corazones. Porque el pecado es quitado y nuestro corazón es descubierto nuevamente. Y el gozo de Dios penetra profundo en nuestros corazones. Hermanos, tenemos que gozarnos y regocijarnos de esta verdad. Tenemos que explotar de gozo al recordar que nosotros estamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios como templo de Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad, en todo momento, en todo lugar, con un acceso permanente al Padre por medio del Hijo. Y así como el Señor los había llenado de regocijo porque ellos estaban en su presencia, nosotros podemos tener ese mismo gozo, y no solo ese gozo cuando el pueblo iba a adorar al templo, nosotros podemos tener ese gozo en todo momento, en todo lugar, porque la hora es, la hora viene y la hora es, donde los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y ya no en Jerusalén ni en aquel monte, sino que nosotros, la iglesia de Cristo, es el templo de Dios. Y nosotros podemos disfrutar de un gozo y de una delicia perpetua por medio del Hijo, por medio de Cristo. ¿Para quiénes? ¿Para quién es esto? Para todo el que tenga sed. Para todo el que tenga hambre. El banquete de la gracia está servido. El banquete que Dios preparó en la cruz es un banquete de gracia para todo el que tenga sed y para todo el que tenga hambre. Es un banquete abierto esperando que los sedientos y los hambrientos se acerquen a Él para saciarse. ¿Qué debes hacer para recibirlo? Nada. ¿Qué debes hacer para comer este banquete de la gracia de Dios? Nada, sino extender tus manos y recibirlo. Con fe, creer en el Hijo de Dios que murió en la cruz por tus pecados, arrepentirte de tu vida de pecado y disfrutar de la gracia de Dios. Solo se accede al gozo eterno por medio de la gracia. Solo se accede a las delicias que hay a la diestra de Dios para siempre, por ningún mérito alguno, sino por la obra de gracia, por el regalo inmerecido de que el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz, y por lo tanto nos acercamos a Cristo con manos extendidas, siendo pobres en espíritu, siendo pobres que no tienen nada que ofrecer, que extienden sus manos, y que sus manos, que son extendidas y vacías, son llenas por el Hijo, llenas por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por su vida justa y perfecta que vivió en nuestro lugar, por su muerte en la cruz, condenado por nuestro lugar, por este glorioso intercambio que Él hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar el gozo de conocer a Dios, para que nosotros pudiéramos abandonar el lamento y convertirlo en baile, como dice la Escritura, para que el lamento se convierta en un prorrumpir de júbilo, en un canto nuevo a nuestro Dios. Hermanos, tenemos que disfrutar de ese gozo que tenemos a nuestro alcance, que la gracia de Dios nos ha extendido, porque no es por mérito, nadie lo merece, es un gozo extraordinario, es un gozo que ningún pecador tiene el derecho de acceder, pero por lo tanto se ofrece por gracia, por medio de Jesucristo, por medio de su obra en la cruz. Él nos lleva al Padre, y en Dios hay un gozo pleno y perfecto que satisface nuestro corazón más que cualquier otra cosa que el universo tenga. Todo lo que el universo tiene para ofrecer, todo lo que el pecado tiene para ofrecernos, no se compara en nada con el gozo que hay en la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando estamos tentados al desánimo, cuando estamos tentados a la depresión, cuando estamos tentados al pecado, cuando estamos tentados a ir en pos de los deseos del mundo, tenemos que ir a una persona, a Cristo. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que mirar lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz, y la gracia de Dios que nos dio acceso por medio del Hijo a un gozo que este mundo no conoce. Es un gozo que Dios nos ha regalado. Y nosotros tenemos que acceder a Él. Tenemos que correr a Él. Es un regalo que está esperando que un niño lo abra. Es un banquete que está servido 24 horas, 7 días de la semana. Es un desayuno buffet continental de gracia, de delicias, de gozo que está esperando que nos abalancemos sobre Él y nos arrojemos a Él para disfrutar de lo que Dios ha hecho por nosotros, del amor que Dios nos ha tenido en Cristo, de tal manera que el Hijo se ofreció no solo para quitar nuestro pecado, sino para que accedamos a Dios. Y que compartamos el gozo que la Trinidad experimentó desde siempre y para siempre. Ahora nosotros como seres humanos podemos entrar a compartir ese gozo por medio de la cruz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y abrió la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Ven a Cristo. Incrédulo, pecador, ven a Cristo. Cristiano, ven a Cristo. Ven a tu buen pastor que te guiará aguas de reposo y pastos verdes te pastoreará. Oramos al Señor. Padre, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en la gracia que hay en Cristo. ¡Qué precioso, Señor! ¡Qué precioso! ¿Quién tiene sed? Que venga a mí y beba. ¿Tienes sed? Ven a mí y bebe. ¿Tienes hambre? Soy el pan de vida. Señor, perdónanos. Yo te pido que nos perdones por todas las veces que vamos a intentar saciarnos a un lugar que no sacia. Pero tú eres el agua de vida, tú eres el pan de vida, tú eres la puerta, tú eres el buen pastor. Señor, fortalécenos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.